Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista
hace
es usted.
Hace 66 millones de años atrás no existía Colombia, sino un océano en el que abundaban comunidades de grandes reptiles como Callawayasaurus colombiensis y Cronosaurus boyacensis, de 130 millones de años, y en general plesiosaurios e ictiosaurios, así como comunidades de peces, reptiles y moluscos, principalmente amonitas, según lo evidencian los fósiles encontrados, incluyendo crocodilios de más de 20 millones de años. El océano se retiró de lo que hoy es Colombia hace 66 millones de años, y en las tierras emergidas se desarrolló una selva húmeda tropical que se diversificó con rapidez. La sabana de Bogotá, Colombia, es una región plana, rodeada de montañas, ubicada en la zona central de la cordillera oriental, a 2.550 metros sobre el nivel del mar, donde se ubica la capital del país. Fue formada durante 9.5 millones de años, por el levantamiento de dicha cordillera entre hace 12 y 2.5 millones de años. Por ser plana, resultó inundable por las lluvias y ríos que formaron un gran lago hace 1.6 millones de años. El lago duró hasta hace 40.000 años, cuando comenzó a desecarse, hasta que hace 10.000 años dejó una inmensa capa de sedimentos recorrida por el río Bogotá. Dichos sedimentos fueron el sustento de pastizales, bosques y humedales. El levantamiento de la cordillera a partir del fondo marino también concentró y trajo a la superficie carbones, arcillas, arena, sal, hierro y hasta esmeraldas. El final del levantamiento de la cordillera oriental coincidió con periodos fríos de glaciares que se intercalaban con breves periodos cálidos, ambiente al cual se adaptaron grandes mamíferos herbívoros como los mamuts, los mastodontes y los megaterios, testigos de la existencia de ese gran lago recién formado. Los mamuts consumían los pastizales que rodeaban el gran lago, los humedales y las riberas de los ríos. Los mastodontes se diferenciaban de los mamuts por ser más robustos, 15 toneladas, de menor tamaño, 4 metros de altura, mandíbulas de casi 2 metros y colmillos rectos y largos de hasta 2 metros, para alcanzar las ramas bajas de los árboles y para la defensa. Eran dependientes del bosque y necesitaban grandes áreas por su alto consumo. Por eso los museos de la sabana de Bogotá tienen muestras de mastodontes hallados en Mosquera, Pubenza y Nemocón. Los megaterios fueron osos perezosos de hasta 6 metros y 3 toneladas de peso, que los convierten en los mamíferos terrestres más grandes que han coexistido con el hombre. Otros mamíferos más recientes fueron los jaguares, caballos y osos, que llegaron desde Norteamérica. Hace 16.000 años la sabana tenía más bosque que pastizales y los primeros pocos humanos debieron convivir con estos mamíferos, el astrapoterio y otras 154 especies de animales que habitaron la sabana de Bogotá y sus alrededores hace 13.000 años durante el Mioceno. Los restos humanos más antiguos son de hace 12.000 años. A partir de entonces el clima fue cambiando, haciéndose más frío, y la población humana fue creciendo y cazando a esos mamíferos, eliminando sus bosques, reduciendo la planicie a una sabana de pastizales, cultivando, explotando la sal, el carbón, las arcillas y la arena, hasta que hace 5.000 años desaparecieron los grandes mamíferos, incluido el caballo americano. Subsisten los animales pequeños como los venados, curíes, borucos, chigüiros y unas 1.750 especies de aves en los relictos humedales y en las pocas reservas naturales de la sabana. En la actualidad los pueblos crecen, la sabana se fracciona, se cultivan especies animales y vegetales a escala industrial, se urbaniza con arcilla y con hierro cocidos con carbón. Se extrae y comercializa la sal a gran escala y se utilizan los milenarios sedimentos para cultivar y sostener la mayor densidad poblacional de Colombia. La sabana como gran ecosistema desaparece. De su diversidad y grandes especies se pasó a la simplicidad, a las especies domesticadas de carne, leche, lana o transporte. Los restos fósiles muestran el pasado, el cambio, los colapsos, el abuso en la utilización de los recursos. Aunque se redujo drásticamente la biodiversidad, aún hay biota. Esto nos debe motivar a conservarla mediante reservas y restauraciones ecológicas.
Como es bien sabido, en la naturaleza todo cambia, no solamente a nivel microscópico y macroscópico, sino también a nivel geológico. Tiempos muy largos, cambios muy evidentes y muy grandes y hasta difíciles de documentar muchas veces. Puesto que todos no saben, te recomiendo suscribirse, comentar el video, recomendarlo y darle me gusta. Muchas gracias. Hasta luego.
A la música y también las fiestas, pues entonces vengan conmigo.
Así está claro, todo lo que me hace bien me está matando, no, no. Por la cruz de la vi, en Chapi perdí, buscando el ron con el anís, conmigo lo mucho no es tanto. En tus entrañas nací, dejaste tu cicatriz en mí, conmigo lo poco es demasiado. Suéltame. Bogotá, tú ya sabes que no puedo parar. Suéltame, Bogotá, amo pero me vas a matar. Te necesito.
Qué raro, cada vez que llego se me escurre el diablo y yo lo dejo salir, pero te extraño. Eternas noches solo en mi cuarto.
Bienvenidos a su programa Voces INSI, donde el protagonista es usted. Y el día de hoy tenemos un protagonista muy especial que nos ha acogido a todos, a propios, a extraños, a extranjeros, a digamos, personas que vienen acá a nuestra ciudad, porque hoy el protagonista es
Bogotá.
Exactamente, porque un 6 de agosto de 1538 se fundó Bogotá.
Sí, señora.
Acá en el altiplano cundiboyacense, apenas en una ciudad muy fría. Y bueno, y eso, como veíamos en el video, tiene su razón de ser, pues era una ciudad que estaba llena de agua.
Sí, entonces, una laguna completa, ¿no?
Absoluta. Entonces, eso hizo que pues la ciudad, y además es que el tema con las cordilleras, pues no es que ayude mucho. Y entre más arriba esté, más frío hace.
Sí, señora. Y más esta zona, me acuerdo muy bien, por lo menos en Villa de Leyva se han encontrado muchos fósiles en la parte alta, o sea que todo eso estaba cubierto completamente por agua. Uh-huh. Y se mudó el agua, chao.
Sí, de repente empezó a esparcir, digamos, a salir el agua. Ahí ya sale por lo que llamaríamos el boquerón.
El famoso boquerón.
Se rompió y empezó a salir el agua y empezó a dejar tierra ya un poco más sedimentada, podría decirse.
Sí, sí, señora.
Empezó a dejar tierra y así de mucho tiempo después se van asentando los primeros grupos humanos acá en lo que sería Bogotá.
Oiga, ¿sabe qué me deja sonando? Que uno creería que Bogotá es la ciudad más antigua o el espacio más antiguo de Colombia, ¿no?
No.
Y no, es Engativá.
Es lo más viejo.
Sí, o sea, Engativá es del 537, mientras Bogotá es 1538.
Es que eso también tiene su razón de ser en el momento en el que llegan los españoles, como van buscando los españoles las ciudades.
Sí.
Porque nos acordamos que viene Gonzalo Jiménez de Quesada por él. Ajá. Occidente, es que me toca acordarme cuál es el oriente y cuál y es el occidente.
Levanta su manita, se ubica.
Sí. Y del oriente venía, si no mal no recuerdo, era Casas. Ay, se me olvida, es un fraile. Fraile.
Sí, fraile León.
Fraile. El fraile Nicolás de Fermán, creo que era.
Ah, ok.
Que ellos eran alemanes y venían
o
por
Bartolomé.
Eso. Bartolomé de las Casas es Bartolomé, uno, sí. Y ellos tuvieron que ir allá a España a decir, no, sí, mire que yo lo conquisté, mire que yo, porque venían de dos lugares diferentes. Y se encontraron acá en el centro de Colombia, sí, en la ciudad más complicada del mundo.
¿Sí?
Sí, sí, porque Bogotá es una ciudad que, aunque nos acoge a todos, también nos saca de nuestro lindo terruño, porque la ciudad acá no se presta, por ejemplo, para tener una vida, por ejemplo, de como son los municipios, que usted conoce a su vecino, que usted conoce al de la tienda, que conoce a, no sé, al patrullero de la zona. Usted aquí no conoce a nadie. Y sale, sí, y todo el mundo es extraño para usted. Ni siquiera conoce a su vecino, porque lo ve el día de la reunión del conjunto residencial. No más. Y ese día dice, ah, ese señor vivía ahí.
Yo creo que la pandemia nos conectó mucho con nuestros vecinos, ¿no? Es que lo que pasa es que tenemos un movimiento muy complejo, que uno sale muy temprano de las casas, uno sale muy a las 6 de la mañana para llegar a las 7 al trabajo y regresa a las 4 de la tarde, llega sobre las 5, llega uno solo a comer y chao.
Y hasta ahí llegó día.
Exacto, o sea, porque así va a ser. Uno llega, hace el almuerzo el otro día, o no sé, hace otras cosas, ve televisión, lo que sea, lee, lo que sea, y se acabó el día. Lo que pasa es que, mire, el nuevo entorno de las cosas, de tener mascotas, ha ayudado a que muchas de las personas también se empiecen a conectar, ¿no? O sea, porque uno llega y ya conocen al... Uno se da cuenta que sí, es, ay, mira, ahí va el perrito, el dueño de la perrita tal.
Sí. ¿Sí? Y uno va conociendo a sus vecinos. Ah, este es el que le pega al perro.
Es correcto.
Que lo hace llorar todos los días.
El que deja al perro metido, un montón de cosas. Uy. Pero mire que, o sea, a mí lo que me gusta de Bogotá es que es un espacio de cultura que, o sea, compagina un montón de personas. Y uno creería que Bogotá es una ciudad muy gris. O sea, yo miraba ahí en Transmilenio, me puse a mirar y sí, la ropa que más predomina es oscura porque es fría Bogotá, pero también tiene varios matices en los cuales uno encuentra un montón de gente que es cálida, que también todavía mantiene esa calidez, pero pues está la frialdad y la desconfianza porque pues uno está acostumbrado a eso, infortunadamente, pero es porque es una metrópoli gigantesca. Estamos hablando de una ciudad que es 15 veces más grande que París. O sea,
uno creería que no.
Y mire,
que uno creería que esas ciudades son más grandes que Bogotá, y no, Bogotá sigue siendo aún más grande.
16 veces, dije 15, son 16 veces más.
Dios, qué montón.
Por eso. Y mira, además de eso, es bastante grande, más grande también que ciudades como Londres, Río, Ciudad de México, Madrid, Roma. O sea, estamos hablando de una ciudad, un monstruo de ciudad. Que
es y es que de hecho Bogotá, se ha, como un monstruo, sí, se ha ido comiendo otros lugares. ¿Sí? Porque digamos, Bogotá en un principio era el centro, Candelaria, cuando empieza, y bueno, más o menos como hasta la zona de Chapinero.
Chapinero, sí.
Toda esa parte. Luego empezó a expandirse hacia el sur, entonces empezando. Y allá se empezó a comer un poco de Usme, toda la parte de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, todas esas zonas. Luego por el otro lado empieza ya a expandirse hacia el norte. Entonces ya va, iba, bueno, y el occidente con Engativá y toda esa zona, y fue integrando esos territorios a lo que es hoy Bogotá. Y cada vez está más grande y ya estamos diciendo Regiotram, el que va a venir por la 13 y el que va a venir por el norte, lo que significa que esos municipios van a quedar integrados a Bogotá.
A Bogotá, o sea, correcto.
Amarrados. Entonces...
Es que es duro, sí, se va expandiendo más y las vías cada vez están más difíciles para poderse movilizar. Oiga, y hablando de París y todo eso que estamos contando, ¿usted sabía que hay una casa que trajeron desde París aquí a Colombia, a Bogotá como tal?
Sí, pero no recuerdo cómo se llama.
Tranquila, estaba entre la carrera séptima con calle 116.
Uh-huh.
Luego llega, fallece, bueno, empieza esa expansión masiva capitalina, ¿no? Y los dueños pues habían fallecido sin dejar herederos y entonces tuvieron que moverla hasta Monserrat. La desarmaron totalmente en 33.000 piezas y la llevaron hasta allá a Monserrat. O sea, esto es arquitectura y trabajo duro porque pues claro, es que estamos hablando de una ciudad muy moderna. O sea, que usted llega y entra a la ciudad, baja por acá en la parte de Teusaquillo, por esta parte del Parkway y demás. Usted ve y parece que estuviera viajando a Europa. Se desconecta de Bogotá porque aquí hay unas construcciones muy bonitas, ¿no?
Hay zonas todavía que se conservan. la arquitectura, digamos que de alguna manera es del patrimonio, también buscan que esas arquitecturas se vayan conservando, pues para contarnos en el futuro cómo era Bogotá, la Bogotá de principios del siglo, cuando estemos por allá llegando al siglo, estamos en el 21, en el siglo 22, entonces cómo era la Bogotá del siglo 21 al principio, cómo fue la Bogotá de principios del siglo 20,
sí,
que es todo diferente a como la vemos hoy. Entonces toda esa se lucha por buscar, por guardar ese patrimonio, aunque es bien complicado, porque la expansión de la ciudad lo que hace es que se creen muchos edificios de muchísimos pisos. O sea, es que hay edificios de 35 pisos.
Sí.
Y son redes grandísimas.
Y el problema es cuando tiembla, y más en una zona tan movida como es Bogotá, es complejo. Yo no he visto, por lo menos en el temblor fortísimo que vimos hace un buen par de días, se veía las estructuras que se veían siempre deteriorado un poco. Y es por eso mismo, o sea, Dios mío, es complejo.
Claro, porque es que la, o sea, Bogotá no es, no digamos, hay una sola parte que sí tiene placa tectónica.
Sí.
Es el centro un poco y un poco como hacia el norte tienen placa. Pero lo que es hacia el sur y todo eso han sido rellenos.
Y o sea, que por esos lados sí también me imagino que uf.
Es que toda la zona, había un video que explicaba un poco eso, que toda la zona de Bogotá ha sido siempre sedimento, es como arcilloso.
Arcilloso.
Entonces a veces es difícil construir y sin embargo construye, y cuando llegan todas esas cosas, hasta ahí no llegó felicidad.
Y es que ese es el problema, perdón por decirlo, las invasiones en diferentes sectores donde uno dice no...
No se puede.
Y no ha pasado solo con personas con poder adquisitivo bajo, mi eufemismo decir pobre, frente, y también ha pasado, y me acuerdo muy bien que estaban demoliendo casas de millones de pesos que estaban aquí en las zonas...
En el cerro.
Exacto.
Uy, no.
Y ahí empezaron a decir, oiga... Ya es hora de ir a quitarlas. Y ellos llegan y decían, no, ¿ustedes cómo me van a hacer derrumbar esta casa? Los permisos, ¿qué tal cosa? Demoraron hasta que por fin empezaron a derrumbar estas casas que son invasiones, millonarias.
Que uno creería que solamente la población vulnerable es la que hace invasiones. No,
sí.
Las personas que tienen altos ingresos no piensan en que van a quitar no sé cuántas hectáreas para los venados que todavía existen.
Sí.
No, a ellos les importa de sus cuatro casas es expandir el cemento y adiós.
Exacto.
Es complicado.
Es muy triste. Oye, Marilena, usted sabía, bueno, primero que todo, Bogotá estuvo a la vanguardia del transporte público, ¿no? Esto fue la maravilla en el año 48, o sea, tenía buses eléctricos americanos, canadienses y
los llamados trolleys.
Los trolleys como tal, y eso era maravilloso y todo pintaba para seguir mejorando. Ecuador estaba muy deteriorado en aquel entonces y resultó tomando la batuta por la región y así sucesivamente, pero pues bueno, para recordar que teníamos un buen sistema de transporte y también grandes vías. Pero pues las cosas, por no decir, por entrar en detalle, han dado para que se mejoren, se desmejore un poquitico la cosa, ¿no?
Claro, Henry, sí, porque esa podríamos tener integrado el tren,
sí,
el transporte privado, el transporte, los buses, uh-huh, y los trolleys.
Sí.
En Europa usan, digámoslo que equiparando así como para hacer la comparación, una especie de trolley.
No, y es que
porque
es
van... Por eléctricos y tal, pero no, acá acabaron con absolutamente todo. El tren no sirve,
no,
o sea,
sirve, ya, sí,
murió, falleció, eso no se sabe ni dónde está. Los trolleys, hace poco en el programa anterior hablábamos de eso, de los trolleys, cuando estaban, hubo un, ¿cómo es que se llama eso? Como un parqueadero de trolleys y ahí, sí, los dejaron fallecer. Entonces, arruinado totalmente. Y el transporte público, lo que llamaríamos los buses antiguos, lo que uno llamaría esos buses ejecutivos.
Sí.
El bus ejecutivo. El ejecutivo, pues fue, digamos que también desmejorando no solamente la malla vial, sino también el ambiente. La CPM y todo eso fue desmejorando.
Es que ahí está el problema, o sea. Privó, o sea, la decisión como tal fue más por derechos privados
que realmente por algo que funcionara.
Exacto.
Bien.
Y mire, lástima, es muy
triste.
Pero
bueno, esperemos que ahorita con la llegada del metro, volver al regio tram, volver a, digamos, a nuevos sistemas de transporte, pues nos mejore la existencia, porque estos no se ve. Bueno, y cada vez van a ir llegando más personas a Bogotá, ¿no?
Sí, sí.
De
sí.
Todas las partes de Colombia, bueno, y del mundo, porque también es una de las, uno creería que visitan más Cartagena que Bogotá, pero es al revés, visitan más Bogotá que Cartagena.
Sí, no, y lo
es,
que,
es raro.
No, igual lo que hablábamos al comienzo, o sea, Bogotá ha ido quitándose un montón de estigmas y se está volviendo en lo que se soñaba antes, que era como una metrópoli de información, de cultura. Y si usted de pronto dice ahorita que va, qué tal cosa, mire, así no es. O sea, básicamente muchas personas vienen no solo de Colombia, sino de varios lugares, de otros países, a grandes festivales, como por ejemplo un festival Estéreo Picnic. Vienen también a un festival del Rock al Parque, Jazz al Parque, hasta el Festival de la Chicha, que uno viene, Salsa al Parque y
sí,
demás. O sea, Bogotá tiene
de todo,
de
para
todo
el mundo.
Electrónica también lo tiene. O sea, Hip Hop al Parque. O sea, es una mezcla gigante, es un monstruo cultural.
De ritmos y demás.
Sí, y hay algo que me gusta de Bogotá, es que usted puede hacer una marcha, mire, se lo dejo así de fácil, usted puede apoyar a la comunidad LGBTIQ+, o ser parte de esta comunidad, y salir a marchar por esta comunidad, y en el otro lado de la ciudad te están haciendo una marcha en contra de esta población.
Y perfecto para los dos.
Exacto, y los dos lo pueden hacer, o sea, significa que esta ciudad, obviamente, paraliza todo.
Nos paraliza la existencia.
Sí, ahí es donde uno dice, ay, Dios mío.
No, por favor, no recuerden hacer marchas.
Sí, es duro, porque por lo menos aquí cae una gota de agua y se paraliza todo, pero pues igual, ¿esto qué significa? Lo que hablábamos, es una ciudad tan grande, llena de redes sociales, tácitas, que uno va conociendo un montón de gente que uno dice, wow, mire, tal cosa.
Sí. O sea, Bogotá tiene de todo para todo el mundo. Y la oferta cultural es muy grande. Tiene museos de todo.
Sí.
Museos militares, museos de arte, museos de música, museos de todo lo que usted quiera. Teatros tiene, yo no sé cuántos. Uf, teatros.
Esos, y eso que se han cerrado hartos, ¿no?
Sí.
¿Se acuerda aquí el que ahora Ripio?
Ah, el de ahí, acá, sí.
Hubo harto tiempo que estuvo cerrado, ¿no?
Años. Hmm. Eso estuvo muchísimos años cerrado. Yo creo que por lo menos unos 20 años.
Sí, era el metro, Teatro Metro, creo que era que se llamaba el de acá. Y eternamente en su tiempo era la locura, era genial y claro, uy.
Es de esos teatros, me recuerda hace mucho tiempo. Cuando empezó todo el asunto de volver a traer los teatros a esta época, de el buscar el patrimonio, de mejorar el patrimonio, esos teatros, adivinen de qué era.
¿De qué? Cuénteme, por favor.
Eran teatros de triple X, de películas.
Ah, sí, tiene toda la razón. Sí.
Casi todos.
Sí.
Los que sobrevivieron de la mejor manera fue el Teatro Radio City y el Libertador, que ahorita en la actualidad no existe.
Sí.
El Libertador ya murió y el Radio City ya hace como unos 15 años. La última película que vi ahí fue la del Todopoderoso con Jim Carrey. O sea que...
¿Estaba recién salido?
Sí.
Más de 15 años, entonces fue como 20.
Uy, Dios.
Más o menos. Yo le pongo.
Qué montón. Pero ese teatro fue de los últimos.
Y es que.
Porque ahí en el sitio donde estaba el teatro hicieron un edificio. Como hay unos 20 pisos ahí en toda la 13. Entonces, de eso me recuerda. Y el teatro Baenza, que es en la 22 con séptima. Ese lo están lo remodelaron, lo arreglaron y empezaron a hacer como toda la presentación y se hacen actividades ahí. Habían los dos teatros, el Astor Plaza y el Royal Plaza. Esos dos teatros duraron mucho tiempo, sí, cerrados. O sea, eso no, ahí no había. Volvieron nuevamente a vivir esta parte de la cultura, música, conciertos, de todo. Y el único que sí no sobrevivió fue el Libertador. Trataron de traerle otras actividades, de tener, traer teatro, pero no. No fue posible. La última película que vi ahí fue una película más fea. Es que me arrepiento de haber gastado. Se llamaba Érase una vez en México.
Érase una vez en México.
Esa que era la segunda parte
del Desperado.
Exacto. No, horrible. Ay, no,
es
Dios
que es
mío.
Difícil. Las segundas partes son difíciles a veces. Oye, usted me acordó de una cosa. Sabemos de Bogotá como tal, ¿no? Del nombre que, pues, en realidad es Bacatá,
sí.
Su origen chipcha, pero... y significa básicamente la dama de los Andes.
Uh-huh.
Este no fue el primer nombre de la ciudad, ¿no? No, el primer nombre se lo pusieron los españoles y fue Nuestra Señora de la Esperanza. No hay nada.
Nuestra Señora de la Bonita Esperanza. Excelente Esperanza.
Pero usted se imagina, ¿verdad?, llamarse así. O sea, llegar y decir, no. Hola, bienvenidos a Nuestra Señora de la Esperanza.
No, no le pega.
Eso no, es muy largo.
Es muy largo y uno ya en Nuestra ya va cansado.
Sí.
O si no, no lo dejan terminar. Entonces no, Nuestra es demasiado largo.
Es que
Nuestra
es eso.
Señora de la Esperanza. No, eso es demasiado largo.
Bacatá sonaba bonito, me gusta. Y Santa Fe de Bogotá, a mí me gusta, ¿sabe? Toda...
A mí no me gusta tanto.
¿De verdad? ¿Por qué?
No sé, me parece que es como muy español.
¿Muy qué?
Muy español.
Bueno, es que
Santa
es eso.
Santa Fe de Bogotá. No, me gusta más Bogotá. Sí. Como que queda simple, seco y listo.
Sí, también. Bogotá. Sí, de acuerdo.
Y como que hacemos un corte entre... Pues no podemos hacer del todo el corte, porque de todas maneras esa mezcla que nos trajo la conquista y demás, pues también nos favorece en la actualidad, de esto alguna manera.
Me hizo acordar del nuevo Batman, ¿no? Que es mexicano.
Ah, sí.
Y que tiene complicaciones los españoles porque están diciendo que es recordar y tal cosa, que la xenofobia, bla, bla, bla. Pero pues, o sea, básicamente, ¿cuál es la historia? Dicen que este Batman, los papás lo mataron unos colonizadores españoles. Y entonces, pues nada, la pelea de los españoles decir otra vez vamos a empezar a
pero
crecer.
Pero es como este quien dice la pelea de los judíos y los nazis. Exacto. Eso siempre va a estar ahí.
No, y hay que ser realistas. O sea, aquí no llegaron a decir, hola, venimos a llevarte tu oro. Chao, yo sé que tu oro es muy importante para tus dioses, pero es para nosotros enriquecernos. Me lo va a llevar, tómate espejo. Ay, mírate espejo. No.
Una vez veía un video en el que parodiaban un poco la llegada de Cristóbal Colón. Entonces llega a las islas. Resulta que en una de esas islas están dos aborígenes. Sí. Entonces los aborígenes empiezan a decir papeles. ¿Pero cuáles papeles? Yo no tengo papeles. No, pues no, así como en la actualidad, que si uno no tiene un papel, no existe. Exacto. Que si uno no tiene, no sé, no por ninguna... Si usted no... De hecho... Si usted no dice que no se ha muerto, no, y dice en el papel que usted está muerto, vaya problema para decir que usted está vivo.
No, eso es durísimo.
Eso es un problema.
Ojalá fuera con las deudas, que
sí. Eso sí sería interesante. Pero el video decía eso, como hubiera sido si los indígenas de verdad, pues ellos trataron, de todas maneras, ellos trataron de no dejarlos entrar, pero pues...
Es que las enfermedades que trajeron del Nuevo Mundo, uf.
Viruela.
Exacto.
Uno que ahorita dio la caries como algo natural ya. No. Ellos tenían sus dientes perfectos. Y la caries acabó hasta con la vida de las personas.
Sí, claro. Un dolor intenso. Y recuerdo lo que le pasó. Yo sé que va a ser chistoso lo que voy a decir, pero a Miguel Bosé. Él había perdido la voz por un diente que estaba en descomposición.
Es sí. Esto es gravísimo.
Es duro. O sea, uno sabe realmente la importancia de la salud, a ver, tanto visual como
vocal.
Oral, bueno, sí. Oral, también. Bueno, sí. Y es cuando uno lo vive, o sea, cosas básicas como los tonsilolitos, ¿sabe qué son? No.
Uh-uh.
Son unas piedritas, digámoslo así, calcificaciones que se van formando atrás en las amígdalas. Hay personas que tienen las amígdalas muy grandes.
Ok.
Y entonces va uno comiendo y la falta de asepsia, eso se van llenando de residuos de comida y por eso empiezan a tener un aliento fuerte. Muchas personas tienen mal aliento por esos tonsilolitos que son muy grandes. Y claro, ahí están los irrigadores, tal cosa. Entonces de pronto la persona lo expulsa y eso huele horrible. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno llega y dice, no, es que no se cepilla los dientes.
No, y a veces no. Mira. Son otras cosas, son otras causas.
Hígado, puede ser también. En fin.
Estómago. O sea, es que hay muchas partes. Muchas partes que si uno no se cuida, por la boca se sabe que no se cuida. Entonces es importante también tener ese cuidado a nivel general, los ojos, los oídos, todo, porque también los dientes afectan, por ejemplo, los oídos. El desgaste mandibular afecta el oído. Diferente. Entonces, volviendo al tema de los españoles, ellos nos trajeron muchísimas enfermedades que pues hasta el momento las tenemos hoy en día, que ya están controladas, pues porque... Digamos, ya tenemos vacunas y ha avanzado mucho la tecnología y la medicina y todo. Entonces, tenemos vacunas y pues, no nos vamos a morir. Pero, sin embargo, en esta época se están muriendo también los niños tosferina, que se supone que ya se había terminado.
Exacto.
De tuberculosis, que se supone que ya no debería existir. Pero
viruela
volvemos.
También. Uh-huh. No, y miremos, me acuerdo mucho de África, se acuerda de la malaria, no, me escapa el nombre. Bueno, una enfermedad ya que era con el agua, Dios mío, o sea, son cosas que uno...
No hice, pero en esta todavía, época todavía no, estamos en las mismas.
Creo que estaba empeorando cada vez, ¿no? No me acuerdo.
Porque somos muchos.
Ay, no.
Entonces la Tierra dice, voy a controlar. Y pues nos va mermando un poquito porque estamos muchos.
Este me hizo, sí, no, y exacto. Te me hizo acordar de algo. Usted sabe, hay una palabra muy despectiva aquí en Colombia. A los policías se les dice despectivamente tombos. Uh-huh. ¿Usted sabe por qué le dicen tombo?
No.
Bueno, inicialmente los policías en los 30, los bogotanos, tenían grandes botones. Unos botones grandes y parecían uniformes franceses. Uh-huh. Entonces, la forma de decirlo despectivamente fue invertir la palabra botón, que les decían botones, entonces por eso quedó tombo.
Ok.
Sí, entonces por eso...
Es que les dicen tombo.
Tombos, vea, desde pues. Ahí. O sea, son palabras antiguas al igual que la fama, ¿no?
Ah, sí.
Eso sí ya lo sabemos, ¿no? Sí. Que era la carne en el centro y entonces vamos a la fama a comprar carne. Entonces desde ahí quedó la fama. Ya.
La fama quedó. ¿Y qué fama?
Sí. Yo soy de Santander y allá me llegó el nombre.
Exactamente. Todo lo que se crea. Mire, cómo va cambiando también el idioma. Porque, por ejemplo, los muiscas al tener esas mezclas con otros o ese contacto con otros... Bueno, recordemos que los muiscas estaban en el... Acá en lo que es hoy Bogotá. Y bueno, sí. De hecho en algunas zonas de Bogotá hacia el sur se está buscando también que el, como guardar la cultura muisca y tratar de conservarla, y ellos están luchando también porque pues tengan espacios y demás. Entonces, uh-huh. Y a lo que voy es que la mezcla del idioma, hay palabras que fueron traídas del extranjero, hay palabras que se fueron ya sintetizando acá ya con el idioma propio, se fueron mezclando con el español, entonces, y eso enriqueció la cultura. Uno cree a veces que los extranjeros no nos traen cultura y no la traen,
sí.
Porque aprendemos otras cosas diferentes que nos pueden mejorar la manera en la que actuamos frente a situaciones. Entonces, eso es, a veces esa mezcla también es importante, porque pues, digamos, aunque también cuando llegan los españoles a los muiscas, me acuerdo de una historia, que es cuando llegan y empiezan ellos a llevarse el oro, la plata y todo eso, pero también llevaron semillas y ellos nos trajeron semillas que acá no teníamos.
Chocolate.
Entonces, exacto, hicimos un intercambio de
obligado,
agricultura,
¿no? Y fue como obligado también, sí. Sí, fue como de tratar de descifrar que el café se puede tomar. Uy, tuvo que haber pasado mucho proceso.
De hecho hay un libro que yo una vez leí que se llamaba El Mercader del Café,
sí.
Entonces estaban llegando el café a Europa y entonces empezaron a comerciar cuando empiezan a crearse las bolsas de valores.
Sí.
Entonces él dice, bueno, ¿cómo es que qué es esta semilla? Entonces él puso las pepas, así literal, las pepas del café entre agua. Pues eso debió haber sabido horrible.
Claro.
Entonces dijo, ¿esto cómo lo vamos a vender? ¿Cómo sí. vamos a vender estas pepas? Y estas pepas saben horrible, saben terrible. Entonces fue probando diferentes formas de hacerla y dijo, ah, no. Eso hay que molerlo, hay que rastrillarlo, hay que secarlo, no sé qué, para que quede café. Y de esa manera empezaron a comercial y a hacer todo el tema de las bolsas de valores, que sube, que baja el precio, que no sé qué. Y a invertir en lo que uno a veces no tenía exactamente, pero que venían los barcos, de América.
Sí.
Por ejemplo, el azúcar también.
Uy, claro, las especias, que será lo más costoso, al igual que el opio.
Sí.
Sí.
Porque, por ejemplo, esa fue la razón principal por la que Cristóbal Colón se fue en los barcos a buscar las tales especias que eran muy caras en Europa.
En la Entonces, India, como tal, sí.
Se supone que tenían que pasar hacia la India y resultó yéndose por el otro lado.
Que dicen que no era un Cristóbal Colón, sino varios, ¿no? Que había como tres y que no realmente era un mercader y que era por ahí como piratín. Dicen por ahí un pirata.
Es que es posible.
Uy, sí, claro.
En esa época todo es posible.
Sí, 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 sí.
Porque era la época en la que estaban conociendo todo lo que tenía el mundo. Europa salió al mundo, de alguna manera, a comerse el mundo, literal.
Literal.
Literal lo hizo. Entonces, es posible que no haya sido precisamente un salto.
Exacto.
Porque por eso fue que casi nos deja sin la, hasta sin la camisa, nos dejó sin camisa.
No, claro.
Sí. Quitó absolutamente todo.
Y fue duro, o sea, esto es nada que hacer. Pero mire, bueno, seguimos, estamos hablando de Bogotá también, y hay algo que indiscutiblemente uno tiene que rescatar de Bogotá, y es su, lo grande que es Bogotá, que tiene diferentes acentos. No voy a imitar a nadie porque da pereza, pero está el famoso acento cachaquito, el rolo, el, hasta el, perdón decirlo, el ñero.
Sí.
Y son 5 o 6 fácil acentos que uno logra identificar con solo escuchar. Ya, me dije que no iba a mitad, pero ya sabe que si le habla así, usted va escuchando en la calle, entonces usted dice, pues ya me fue paisa un poquitico. Pero entonces usted dice como, uy, Dios mío, aquí
cambio
va.
De acera. Oh, de ahí,
no, y fuera aroma, porque uno sabe, porque es un acento que, sí, y en las diferentes zonas de Bogotá se han tomado sus acentos, ¿no?
Exactamente, sí.
Hablando de todo eso, de lo grande de Bogotá, usted me hizo acordar también de Kennedy, ¿no? ¿Por
la
qué se llama Kennedy?
Kennedy. Y es Kennedy es inmenso. Uy, sí. Inmenso, Henry. Usted en Kennedy se pierde en media cuadra.
Sí.
Literal. Usted sí. No sabe dónde está parado.
¿Será mejor Kennedy o Techotiva, que se llamaba?
Uy.
Es que Techotiva suena un poco como fuerte.
Raro, eso me suena, no sé. Pues sí. Me suena un poco a indígena, que sería como lo correcto.
Sí, 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 sí.
Pero pues Kennedy suena chévere.
Y ya sabe por quién es, obviamente. Sí, uh-huh. El presidente, cuando estuvo expresidente estadounidense, estuvo aquí en Bogotá y por eso se...
Puso la primera piedra y de hecho hay una piedra, sí. Hay una, sí, hay una, un monumento donde está. Aquí se puso la primera piedra, en serio, Henry.
Ahí va a buscarla, porque me da pena no...
Sí, hay un monumento. Hay un monumento en el que acá estuvo Kennedy, el, ¿qué? John Fisher, el Kennedy,
sí,
poniendo la primera piedra y no sé qué. Ay, no. Ay, Dios mío.
Y es que la octava localidad más grande de la ciudad. Yo pensé que estaba entre las tres más grandes.
Entonces, ¿cuál es la primera?
Ya le digo cuál es.
¿Serengativa?
Uy, ¿Suba? Uy, Suba también, sí.
Uy, Suba, sí. Uy, en Suba. Pero ¿sabe qué me gusta de Suba, Henry?
Dígame.
Actualmente, porque antes Suba era terrible. O sea, usted salir del rincón hacia otros lugares de la ciudad era terrible. Los trancones eran de horas. No, sí, era muy chévere. Pero ahora las vías se conectan muy bien y son, pues parece que usted está volando. Vías perfectas, súper bonitas.
Eso me alegra.
Sí, o sea, Suba se ve muy bonito. Hace muchos años, y con eso le digo muchísimos, en Suba habían muchos lotes.
Correcto.
Habían haciendas todavía, habían vacas.
Vacas, sí.
Y había muchos lotes. Entonces, los lotes poco a poco se fueron convirtiendo en conjuntos residenciales, sí, en barrios. Y ahora, al contrario, hay muchísimos conjuntos residenciales de todas partes, hasta casi la Conejera,
uy,
que
sí,
es donde está el... ¿Cómo se llama eso? El, ahí, ahí el...
Vamos, sí se puede.
Ay, se me olvidó, como siempre lo nombran... Y se me olvida cómo se llama eso.
Humedal, no.
El humedal de la, ¿sí?, Conejera. Bien, sí, creo que es humedal.
Bien. Bien, ya me puedo ir.
Sí, entonces el humedal casi está allá. Ya están los conjuntos residenciales, las casas, todo eso. Eso antes no existía. Y pues obviamente es el impacto ambiental en esa zona es bastante alto.
Total.
Porque todo eso se va dañando. El agua se va dañando a medida que... Porque somos muchos.
Sí.
Vuelvo, somos demasiados. Entonces, ahí. Y por ahí, por Suba, usted se conecta con Cota.
Con Cota, ajá.
Que casi que viene así, ya casi que un bracito de Bogotá.
Ya es un dedito. Cualquier momento, sí, o sea, ya está ahí la puntita en cualquier momento. ¡Yup! Ya es mío, venga para acá.
Exacto, sí.
María Elena, mire, las localidades más grandes de Bogotá, Ciudad Bolívar, más de 13.000 hectáreas y 850.000 habitantes, ¿sí? La segunda me dejó como, wow, Sumapaz.
¿Sumapaz?
Sumapaz.
Ah, bueno, es que lo que pasa es que ahí es diferente.
Sí.
Porque no hay tanta población, pero sí
extensión.
En extensión.
Ajá.
Y también por el páramo y los frailejones.
Correcto, usted tiene toda la razón. Y eso, o sea, tiene una extensión de básicamente 78.095 hectáreas y 3.275 habitantes, o sea, lo que usted dice, es más hectáreas que habitantes como tal, ¿no? Y Usme está ahí nomás también, está de tercera, Suba, porque lo que hablábamos, cuenta con 10.000 hectáreas y más de 1.200.000 habitantes. Usted es una vaina.
Eso sí está...
absurdo.
Uy, ¿cuántos habitantes por metro cuadrado?
Por metro cuadrado, o sea, yo creo que este es realmente el espacio donde más hay gente.
Literal, somos muchos.
Sí.
Hay mucha gente ahí.
Hay gente de arriba que sube y que sube, o sea, de arriba, se me va a entender, o sea, chiste raro, pero sí. Duro, mire, mucha gente.
Uy, demasiado.
Estamos hablando, personas. Sí, 1.200.000, o sea, es que estamos hablando de una ciudad que tiene 8 millones más o menos.
Más, casi ya los ya 10 9. Millones.
Sí, 10.
Yo creo que
sí.
Ya los 10 millones.
Sí, correcto.
¿Sabe cuándo se ven los 8? En diciembre.
Uy, sí.
Ahí sí.
Sí, señora.
La mitad de la ciudad se va de viaje a donde sus familiares para pasar un rato feliz y contento.
Válido, lo único que no es válido es el licor que no se logra consumir bien, por no tocar detalles al fondo, pero pues bueno.
Ajá, hay que tener cuidado.
Oiga, y hablando de todo, bueno, si vamos hablando cositas así varias de Bogotá, porque Bogotá, ya lo mencionamos, es de mucha cultura, tiene, hay mezquitas, templo mormón, parroquia alemana, sinagoga, iglesia de la cienciología también tiene.
Sí, o sea, yo la conocí.
¿Qué tal?
No, pues no entré, pues me dio cosa, no voy a decir, me dio cosa, así como diría el doctor Chapatín,
me dio cosa.
Literal. En la 100 como con séptima, creo que es Coponautopis. Es en la 100.
Por el lado de la clínica, ¿no es esa? Por la Barraquer.
La Barraquer es en la 108 o 118.
Creo que queda por ahí, sí, me parece.
Y entonces pasamos por ahí y vimos un edificio muy bonito. Había un montón de libros. Entonces yo dije, vamos a mirar qué es eso. Y, ay no, Henry, yo después decía, ¿cómo me meto acá? Pero bueno, yo empecé a leer eso y cuando yo vi esos libros yo dije, esto es algo raro. No me gustó como mucho, porque le van a uno metiendo su cosa y pues
sí.
Cada quien es libre de profesar lo que a alguien le parezca. Pero pues a mí no me gustó, pero eso sí es muy elegante. La gente que lo atiende a uno es muy elegante también. O sea, es chévere el sitio. Pero pues, nada que ver. Y las mezquitas sí no las conozco, pero sí conozco por fuera la que queda sobre la 80 en la escuela militar,
sí.
Ahí en la esquina. Esa es bonita. Está un poquito desmejoradita, pero es bonita. Hay una cosa particular con esas mezquitas y es que esas como medialunas que tienen arriba en la punta, como decir las iglesias. Entonces, esas medialunas siempre deben apuntar hacia la Meca y Medina. Ve tú a saber cómo apuntan allá, pero eso dicen.
Sí, eso sí es cierto.
Y bueno, es así. Yo nunca he entrado a una mezquita, o sea, que ni idea cómo será, ni mucho. Y a una sinagoga no, pero en Bogotá sí hay sinagogas también. Porque pues hay muchas personas también que profesan la religión judía y tal. Bueno, iglesia sí. Conocí la de Kennedy, que no recuerdo en ese momento cómo se llama. Pero
la catedral, sí.
Sí, son iglesias antiguas y son bonitas. A mí me gusta entrar a las iglesias, me parece muy bonito conocer las ciudades y la arquitectura a través de las iglesias, porque las iglesias son espectaculares. Hay unas, por ejemplo, las que son basílica acá en Bogotá, la Primada y la de Lourdes, son basílicas, entonces son muy bonitas. La arquitectura como tal es muy bonita, entonces me gusta entrar. Entonces, y en el centro usted encuentra montones de iglesias, pero montones. Hay una que queda, que es chiquita, queda en el Chorro de Quevedo, chiquita, y por ese lado es donde uno va y pasa a donde fusilaron a la Pola.
Correcto.
Ahí está, y ahí está el monumento de la Pola, en esa junto a esa iglesia, y esa iglesia se ve que es súper vieja porque huele a... rarito también, pero sus esculturas y sus cosas son muy bonitas y hay muchísimas.
No, y aquí estaba viendo dos cosas. La puerta falsa.
Emblemática, sí.
Total, 1816. Estaba aquí viendo todos los tamales, que es esta delicia, Dios mío.
Y siempre está llena.
Sí.
Usted exacto. Tiene que llegar temprano. Y...
la casa del florero. No, sí, le toca a uno tempranito.
Uy.
Pero es muy hermoso, ¿no? O sea, sí. Se siente. Adentro hay una. Como una fuente. Ajá, sí. Sí, señora.
Ahí, junto a esa casa, no sabíamos.
Sí.
Hay una zona en el centro de Bogotá que es donde venden las esmeraldas.
Ok.
Y usted encuentra ya de todo tipo de piedras: esmeraldas, zafiros, rubíes. Yo no sé si diamantes, pero hay unas que son como blanquitas, entonces supongo que deben ser diamantes. Oro, sí. Bastante. Y plata. Y al frente de esas, de esos almacenes de joyas, hay una nueva cafetería. Es una cafetería que está hecha en una casa antigua. En el centro tiene como una fuente o algo tiene en el centro, y esa es muy antigua. Pero lo que nos pareció particular es que la cafetería tiene, dice, bienvenido a Nosa, y es nuestra, entre otras quedamos, ¡ah! Porque ese es el apellido.
El apellido, sí.
Entonces nos quedamos, ¡ay Dios! Era una familiar de pronto, pero nunca entramos, se nos olvidó y ya no pudimos pasar.
No, cómo no.
Sí, entonces nos quedamos, ¡ay! Pero es una casa muy bonita la casa, es una casa bien antigua y es al frente de las...
¿La puerta falsa?
No, es unas dos cuadras hacia el norte.
Ok.
Entonces suben como por la, o sea, debe ser la 12, yo creo. Y ahí ya queda la parte donde están todas las joyerías.
Cometí un error de ponerme a mirar lo que venden en estos restaurantes y no, la embarré, quedé con hambre.
¡Ah! No, es que ahí es cocina, amor.
Usted sabe que es un chocolatico con quesito. Almojabanita, Dios mío. Doña Marta Sahoga, el vato quería saludarla ya.
Exacta. Ah, mire que cuando uno baja, cuando uno viene de Monserrate, hay como una cafetería y es viejita. Sí. Hay muchos años ahí. Cuando nosotras íbamos con una amiga a subir a Monserrate, íbamos a esa cafetería y ahí son platos típicos. Entonces le dan a uno la changua, el tamal, el chocolate, venden de todo. Es muy rico. Y ahí, o sea, de verdad, cuando uno ve todas esas delicias que venden en Bogotá, uno dice, Dios mío, ¿en qué paraíso es en el que vivo?
La Atenas de Latinoamérica, como se llama, ¿no?
Pues... ¿así?
Ay, pero mire lo que yo le decía a usted, ese lugar, bueno, ya no tanto, últimamente cada vez se ha reducido más, pero una época en la cual usted entraba a Transmilenio y tenía cantantes de todo.
Sí.
O sea, de rock, de pop, de salsa, de hasta ópera, que usted decía, wow, estos muchachos.
Y tocando violín yo no quedaba, no, oh, y, por Dios.
Uf, que así tuve un concierto, güey, madre, que yo estaba, wow, me tocó quítame los audífonos y ponerme a escuchar. Yo decía, que es esa gente muy loca, o sea, gente, muy dura, muy tensa.
Sí, hay gente que sabe mucho, muchísimo. Hace mucho tiempo, antes de que la séptima fuera séptima, como está cerrada, porque yo la conocí cuando no estaba cerrada.
Sí.
Entonces, ahí también se hacían cantantes, pues diferente a como es ahora, ¿no?
Sí.
Que ahora sí, pues ese pedazo es cerrado y se hacen los cantantes al lado y lado y uno no sabe si escuchar al de acá que salsa o al de allá que es rock, sí, o al de más allá que está cantando. Uy, hay de todo. Entonces, en esa época era como más reducido, pero también tenía como su espacio la música dentro de la ciudad.
Sí.
Entonces, era bonito, porque por ahí cruzaban los carros, pero también tenían espacios, otras formas de ver la ciudad, otras formas de construir ciudad. Entonces, era bonito. Ahora ya todo está cerrado por ese lado.
No, pero mire que no hay nada más colombiano que la séptima de Bogotá. Que usted encuentra ahí todo, o sea, usted encuentra vestigios de lo que era, de lo que está haciendo y lo que va a hacer Bogotá. O sea, en la séptima usted va a encontrar todo.
Sí.
Y al centro, cuando uno, pues, tuve la fortuna de conocer esa historia de la séptima más cercana a la Torre Colpatria, porque la leí de arriba abajo y era maravilloso. O sea, realmente ese sector es icónico. O sea,
sí.
Usted siente el ruido, siente el olor, siente el aroma, siente ese lo transporta, ¿no?
Uh-huh. Usted de una cuadra a otra puede estar en otro sitio, puede estar en otra época del espacio de Bogotá.
Sí.
Porque una cosa, hay una cosa también ahí importante, es que ahí está el claustro de la Universidad del Rosario.
El Rosario, ajá.
Por esa cuadra está también la Autónoma y otras universidades de ahí para allá. Y toda esa zona se ve muy antigua. Aún las casas son casonas, son edificios muy antiguos, que cuando usted pasa por esas cuadras es como si se devolviera un montón en el tiempo.
Sí, señora.
Principios del siglo XX puede ser. Cuando usted va más para adelante, se encuentra pues ya con las casas de gobierno. Ajá. Y son, pues aún se devuelve un poco más en el tiempo, porque son las casas, por ejemplo, usted se puede imaginar a Rafael Uribe Uribe. Bueno, oye, lo que voy a decir no va a ser muy grato, pero a Rafael Uribe Uribe cuando lo asesinaron entrando al Palacio de Nariño. Entonces, esa es otra, esos hechos históricos. Y también otra cosa súper importante es que antes todo lo que era alrededor de la plaza no estaba cerrado al público. Es decir, usted podía pasar por las escalinatas del Palacio de Nariño y pues no pasaba nada, o por las de, ¿cómo es que se llama el otro? El que queda al frente, siempre se me olvida, el Palacio de Justicia.
Palacio de Justicia, sí.
Tampoco
sí, sí.
Estaba cerrado, no tenía esas como vallas. Usted podía pasar por donde quisiera. Con el tiempo, con los cambios y demás, eso se ha ido cerrando un poco en el espacio. Pero cuando usted pasa por cada uno de los sitios de del centro de Bogotá, se devuelve o regresa al punto de partida. Bogotá tiene cosas en las que a uno lo hace sentir en otros mundos, en cada cuadra, en un mundo totalmente diferente. Usted puede encontrar lo que quiera, como quiera, y a la hora, literalmente, que quiera. Usted puede conseguir lo que sea en esta ciudad, desde lo bueno hasta lo malo también.
Exacto. Y mire que, o sea, uno tiene en Bogotá un sistema, como le digo, ya cada vez más pertenencia se había reducido muchísimo. En un gran tiempo uno decía, no, qué pereza, tal cosa, pero uno le tiene mucho cariño a Bogotá y eso es algo que me parece maravilloso. Tanto así que con eso vamos cerrando, Marilena, perdóneme. Hay una canción que es el himno de Bogotá para mí y para muchos bogotanos. Uh-huh. Usted escucha esta canción y no hay nada más bogotano que el puñal de la derecha.
Sí.
Escúchela y con eso cerramos, ¿le parece?
Listo, vale.
Chao, Marilena.
Chao, chao, Henry. Gracias por acompañarme en este espacio. Chao, chao.
¿Se ha quejado todo el himno?
Claro que sí.
Entonces vamos de nuevo desde el comienzo y lo cerramos. Chao, Marilena, nos hablamos. Chao. Se me cuidan. Ya saben, mañana Cinci en la radio incluyente.
¿Mañana Cinci?
Digo,
voces
Cinci. Bueno, no, también,
no,
escúchame.
No me auxilie,
mañana.
No me auxilie.
Perdón, perdón.
No,
chao, chao.
Es la hora de intentar esta carta personal, este asunto tan sospechoso. La verdad no sé por dónde empezar, no sé cómo decirte dónde está el paisaje. No hay tiempo para inventar, hay secretos, hay desvelos. Pero no hace falta un puñal, cualquier tipo de puñal, para grabarte en el pecho. No estás tan lejos, no estoy tan lejos, no estás tan lejos, ¿verdad? Yo no estoy tan lejos. Solo falta cruzar unas cuantas pocas calles, un montón de cables.
Voces Cinci, donde el protagonista es usted.